Pues, ¿están listos para una enseñanza en la Biblia? Bien, sáquela porque vamos a leer muchos versículos. Seguimos con el tema de que estamos llevando todos los jueves. Hemos visto cómo la Biblia da instrucciones para los trabajadores, para los obreros, pero también da instrucciones para los dueños de los negocios. ¿A poco creen que nada más era una parte? No. Hay una pregunta aquí que surge. ¿Existen los llamados negocios cristianos? Bueno, escuche, como tales no. O sea, ¿qué es un negocio cristiano? ¿Qué vende? ¿A Cristo? Entonces no hay negocios cristianos. ¿Ok? Más bien, se entiende que un negocio es cristiano cuando el dueño del negocio es cristiano. ¿Ok? Entonces se supone, por consiguiente, que un negocio que posee un cristiano se maneja con principios cristianos. Se supone. ¿Sí? Se supone que un cristiano que es dueño de un negocio se maneja con fundamentos, principios cristianos en todos los niveles. ¿Se entiende entonces que un negocio cristiano, vamos a llamarlo entonces, no se maneja con sobornos, ni con mordidas, ni con engaños, mucho menos con fraudes? Porque entonces ahí están vituperando el disque dueño cristiano, está siendo evidenciado, y por consiguiente está avergonzando el Evangelio. Y estaría avergonzando aquel que dice que lo salvó. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Quieren saber qué dice la Biblia? ¿Cuántos tienen negocios? A ver, levanten la mano. Oh, una buena cantidad. O sea que tú eres el patrón y haces lo que te da tu gana. ¿Haces lo que te da tu gana? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora les vamos a hablar a los dueños de la lana. ¿Verdad que sí? ¿A vos creían que el Señor no tiene algo para ustedes? También tiene para ustedes. Vamos a ver, Levítico 19:13. Porque es bien a todo dar órdenes, ¿no? ¿Verdad que sí? Y a veces te tratan mal. ¿A cuántos tratan mal los patrones? Mire, hay un buen número. Vamos a ver qué dice ahí, Levítico 19, en el versículo 13. Vamos a ver qué dice la Biblia, 19:13. Esa es una instrucción para los cristianos que son dueños de negocios y que contratan personas que trabajan para ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen negocios que tienen gente que trabajan para ustedes? Levanten la mano, por favor. Oh, bueno, buena cantidad. Ok, ahí va. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, en pocas palabras, no seas jinete. Esa es una práctica tan horrible, hermano. Es de lo más horrible que pueda haber, que una persona que tiene un negocio y le retenga el salario al empleado. Vamos a ver cómo ve Dios esa actitud. Vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 24, versículo 15. Deuteronomio 24, 15. Algunos dicen, no, hermano, pues no sale ni para el salario, entonces cierra el negocio. ¿No? ¿Cómo contratas gente y luego le dices, pues es que no sale para pagarte? Entonces cierra el negocio y ponte a vender otra cosa, jícamas o no sé, hazte socia de Doña Lupe, la de las hamburguesas, con una poquita de inversión. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 24:15. Dice, en su día le darás su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo. Escuchen. Una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí viven de su salario? Así que dicen, es que si a mí mi patrón el sábado no me paga, no tengo que comer. Levanten su mano. Un montón. Por no decir que casi todos. Entonces escuchen. Ahora, esto está ideal para que se lo regales a tu patrón. ¿Sí? Porque bueno, usted llega con él y le dice, oiga, ¿usted es creyente? ¿Sí? ¿Usted cree en Dios? Sí. Ah, bueno, mira, le regalo esto. Y regálele una grabación. 24:15. Entonces estamos ahí. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre. Y con él sustenta su vida. Para que no clame contra ti a Dios y sea en ti pecado. Es decir, cuando alguien retiene el salario a su trabajador, a sus obreros, a sus empleados, porque él sí se va de vacaciones a Francia y se sube a la Torre Eiffel en París y se pasea por el río Sena ahí en París y a todo dar, pero le detiene su salario a los trabajadores. Escuchen bien, los patrones. Cuando esto sucede, el obrero, cuando clama a Dios, en el momento en que él dice, Señor, ayúdame porque mi patrón no me paga, toca su corazón, en ese momento te es pecado. Viene a ser un pecado para ti, porque clama el obrero. Es una tristeza el ver cómo se manejan los negocios aquí en México, que supuestamente es un país cristiano, ¿sí? Una pregunta, ¿saben ustedes por qué existen los sindicatos? ¿Alguien me puede decir por qué existen los sindicatos? Por el abuso de los patrones. Porque muchos, no todos, son abusivos. Por eso existen los sindicatos. Nada más que ahora están tan corruptos los sindicatos que han producido algo tan extraño como aún no trabajar. ¿No puedes correr a un empleado que no trabaja, que roba, que hace fraude, porque se te echa encima el sindicato? Es un desastre lo que se está viviendo, hermanos. Pero eso es allá en el mundo. Nosotros somos cristianos. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más dice la Biblia? Pago puntual. Efesios capítulo 6, vamos al Nuevo Testamento. Pago puntual. Y bueno, todo eso se aplica la prima de vacaciones. Se aplica el aguinaldo. ¿A cuántos le retuvieron su aguinaldo este año que pasó? Mira, hay algunos. Eso no está bien. La misma ley lo prevé. ¿Sí? Es algo que debe de darse a la gente. Debo decirle algo, mire, aquí en la congregación hay gente que trabaja en lo de mantenimiento. Hay una buena cantidad de personas. A veces cuando los fondos en ocasiones no son suficientes, yo le digo al administrador, primero asegura a los trabajadores. Y ahí está Toño, si no es cierto. Primero ellos. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Entonces yo tengo autoridad para hablar lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado en que la gente que trabaja aquí esté, como dice la Biblia, en este caso, bien atendido. En este caso, se puede decir de alguna manera, yo soy el patrón, soy el pastor, soy el director, soy el que dirige esta congregación. Entonces, yo entiendo todo esto. Y los que trabajan aquí, que digan si los hemos tratado mal, si les hemos retenido el salario, nunca. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Vamos a Efesios 6, versículo 5. Siervos, dice. ¿Ya lo tiene? Siervos, ahora, léase, obreros, empleados. ¿Cuántos son empleados? Obreros. Ok, es para ti. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Yo quiero que ustedes vayan notando que es algo que se corresponde, ¿sí? Tiene que haber corresponsabilidad. ¿Qué dice aquí en Efesios 6, 5? Vamos al 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No se les olvide, obreros, empleados, los que lo sean, son siervos de Cristo. De corazón, dice, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo. Aunque recibes un salario, pero tú tienes que tener en tu mente que ese es el plan que Dios diseñó para que tú obtuvieses tu sustento. ¿Sí? Entonces, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, no en sí al patrón, porque Dios le dio ese negocio a tu patrón. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9, y vosotros amos, ahí está la corresponsabilidad, y vosotros patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Qué horrible es eso, ¿no? Hay gente que constantemente es así, no, te voy a correr. Y saben que tienen necesidad. Y abusan de ellos. Vamos a ver un poco más de esto adelante. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Si son observadores, van a poder notar que estos versículos que acabo de leer habla de cristianos que tenían negocios. ¿Lo percibieron así? Y cristianos que trabajaban bajo las órdenes de amos y de patrones terrenales, y ambos eran cristianos. Entonces, la Biblia prevé para esta circunstancia que haya respeto, que haya servicio de corazón como para el Señor, pero que también los amos hagan lo mismo con ellos. Que dejen las amenazas. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Estoy yendo un poco rápido, pero yo creo que sí voy a alcanzar. Colosenses 4, 1. Amos, amos, patrones, dueños de negocios, el dueño de Telmex, haced lo que es justo, ya no cobren lo que no llaman. Haced lo que es justo y recto. Pero luego dice, ¿con quién? Con vuestros siervos. Léase así, patrones. Hagan lo que es justo y recto con vuestros empleados. Fíjense, justo y recto. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Otra vez, está implicando aquí que el dueño del negocio es cristiano. Ahora, ¿qué es hacer lo justo y lo recto con un empleado, amos y patrones cristianos? En primer lugar, pagarles un salario decoroso. Si tú no puedes pagar un salario decoroso, ahorita hablo un poco más de eso, mejor cierra el negocio. Si tú no eres capaz de el mínimo, por el amor de Dios, sabemos que es ridículo y es una ofensa para una persona. ¿Quién vive con 45 pesos al día? ¿Quién? ¿Con dos salarios? Tampoco. Escúchenme bien, los patrones cristianos. Esto viene de parte de Dios. Es un reto que Dios les hace a ustedes. ¿Cuántos se atreverían a pagar a sus empleados un 5, un 10% arriba de lo que paga el mundo? Una vez me acuerdo que le dije a un empresario de aquí de la congregación, si me regalan una botellita de agua, les voy a agradecer. Le dije, un negocio bendecido por Dios, tendría él o tiene, bueno, tenía en ese entonces como unos 20 empleados. Y yo veía que tenía muchos problemas. Seguido me platicaba, ¡ay, fíjate que mis empleados! Y había algunos cristianos que trabajaban ahí en su negocio. Algunos eran de aquí y otros eran de otras congregaciones, pero al fin cristianos. Entonces yo le dije, a ver, ¿a tus obreros cuánto les pagas? No, pues el mínimo. Le dije, no, no seas... ¿Tú crees que ellos viven con el mínimo? No, pues eso es lo de ley. Ok, eso es lo de ley. Pero nosotros, la Biblia nos enseña a ir más arriba, a un nivel más allá de la ley. Entonces empecé a platicar con él, una plática muy interesante, y él le atrajo mucha su atención la plática, y le pregunté por cada uno de los empleados, oye, tu jefe de personal o el jefe aquí que los dirige, ¿cuánto gana? No, pues gana tanto. ¿Y cuánto pagan en el mundo? No, pues lo que yo le estoy pagando. Entonces yo le dije, ¿te lanzas a subirle 10% y algunos de los que ganan menos, 15%? ¡No, mi empresa va a quebrar! Le digo, no, mira. No estás hablando con un ignorante. Tú tienes una la nota en el banco de lo que ellos producen. Bueno, pero es mi negocio. Sí, pero hay que ser equitativos. Ellos son los que trabajan. Pero yo soy el dueño. O sea, se puso medio picudo. Pues es que a nadie le gusta, ¿no? O sea, los amos, los patrones quieren ganar mucho y quieren pagar poco. Eso provoca muchas veces, aún en cristianos, que se sienten que abusan de ellos. Y empiezan a robar. No se justifica, ¿eh? No se justifica. Pero sacan material del que trabajan. O a veces se roban hasta el producto terminado. Entonces yo le dije, te lanzas, y yo le insistía, y él dijo, déjame orar. Le dije, no te tardes mucho. Finalmente su respuesta fue positiva, fíjense. Fue positiva su respuesta, y que le sube el sueldo. Entonces, como a los 3 meses, viene a la congregación, me dice, pastor, ¿sabes que hoy entregué casi el doble de diezmos de lo que yo entregaba? Le digo, así, yo ya ni me acordaba. Le digo, no, pues está bien, pero ¿qué me tienes que andar informando a mí? A mí no me interesa. Dice, no, pues acuérdate el asunto del salario que le subí. Ah, oye, ¿qué pasó? Y me dice, mira, ¿qué cosa? Dice, la producción se elevó al doble, pastor. Y yo he traído ahora el diezmo de lo doble. Y su negocio, hermanos, en el lapso de 2 años... ganó lo que él no había ganado en 5, 6, 7, 8 años antes. Una vez sucede un caso con uno de los empleados cristiano. Fue con él y le dijo, oye, le estaba pagando en ese entonces como 8,000 pesos más o menos, cuando el salario acá afuera andaba como en 5,500. Entonces llegó el empleado y le dice, no, pues quiero aumento de salario, porque yo he visto que usted está ganando mucho dinero. Oye, pero tienes un buen salario. Dice, no, pues si no voy a renunciar. Entonces me comentó a mí, y yo le dije, mira, no le digas sí, ahí está tu renuncia, porque es un buen empleado. Más bien, suéltalo una semana que vaya a buscar trabajo, y que vea lo que están pagando en el oficio que él tiene. No, hombre, al otro día llegó, no, perdón, hermano, dice, no, pues ándale, búscale ahí afuera. Dice, no, mejor me quedo aquí. Y después le preguntó, ¿por qué? Dice, no, dice, pagan 4,000 pesos, pagan 4,500, cuando mucho 5,000, y yo te estoy pagando 8,000 pesos. No, hermano, a veces... También la gente pierde la noción de las cosas. Pero es una de estar, hermano. Mira, si tú tienes un negocio, busca a Dios. Lee la Biblia, ¿qué dice al respecto? No endurezcas tu corazón cuando escuches una cosa como esta. Obedece a Dios, bendice. Pero ustedes también, los que son empleados y obreros, también cumplan su trabajo. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, ¿qué es lo justo y lo recto? Hacer con los empleados y los empleados con el patrón. Cada quien en su responsabilidad. Y así, hermanos, ambos son bendecidos. Jeremías 22. Vamos a ver qué dice. Versículo 13. Ay, hay unos patrones que son muy abusivos. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Aleluya. Me siento un pastor muy... bendecido. Porque hay gente tan justa que mandan a hacer un trabajo y pagan el trabajo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a leer ese versículo para los que no lo hacen. Por supuesto, usted se puede dormir en los siguientes 3 minutos. Jeremías 22:13 dice: ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! ¿Quieren explicación a eso o seguimos con otro versículo? Digo, más claro no puede ser. Mira, hermano, a mí me da pena lo que voy a decir, pero hay pastores que, bueno, tienen su gente en la congregación, así como aquí, y hay de todos los oficios. Aquí hay albañiles, hay carteros, hay abogados, hay doctores, hay vendedores, hay pintores, hay de todo. Y yo me encuentro muchos hermanos a veces en sus negocios que venden, tienen algún servicio o algo. Escuche, hermano, siempre que yo, al menos personal, en lo personal, le pido a alguien que si me puede hacer un trabajo, ya sea en mi casa o a veces en un taller mecánico, qué sé yo, yo siempre pago. La gente piensa que porque soy el pastor, no deben de cobrarme. ¡Cóbrenme! Nomás no se encajen. Porque también, miren, había un hermano: ¡Pastor, ¿cuándo va a mi taller? Yo le cambio el aceite, yo le reviso las balatas! Y estaba duro y duro y duro. Y un día dije, voy a ir con él. Le dije, bueno, hazme un cambio de aceite y cámbiale el filtro. Está bien, pastor, llegue, regrese en una hora. Y me fui. Entonces ya le pagué y todo, y agarro mi auto. Entonces llego a la gasolinera a echarle gasolina. Entonces me dice me empiezan a limpiar los vidrios, ¿no? Entonces yo me bajo y me dice, le voy a revisar el aceite. Le digo, no, lo acaban de lo acabo de cambiar. Entonces dice, es que está chorreando. Entonces yo le abrí y él destapa y dice, oiga, ¿le cambiaron el aceite? Y el filtro, le digo, no, mire, era un filtro, no hizo nada. Y era el mismo aceite y nomás ahí como que le movió, le dio una sopleteada, me dejó el mismo aceite. Oiga, ¿le vio la cara al pastor? Se siente re feo. Y yo me molesté, claro. Y fui y le reclamé, oye, le dije, no inventes. No, le dije, ¿sabes una cosa? No hagas eso. Le digo, mira, si me lo haces a mí, se lo vas a hacer a tu papá. Y se me hace que es a tu papá te tranzas tú. No, pastor, es que estoy en necesidad. No me digas eso. No, porque soy cristiano, si no le daba una bofetada. ¿Qué pretexto tan más tonto? Fíjense, escuchen bien. Un cristiano con un negocio al pastor se lo transió. No, hermano, discúlpeme, le voy a cambiar. Le dijo, déjalo así, olvídalo, le dijo. Nada más que lo bueno es que ese cristiano no era de la congregación, era de otra iglesia. Entonces le dije al pastor, oye, tu ovejita mecánica esa que tienes ahí, es bien largo, es bien tranza, le digo. No, si me han dado muchas quejas de él. Es que no quiere, le digo, pues disciplínalo. Siéntalo, y si no hace caso, expúlsalo de la iglesia. ¿Por qué me ven feo? ¿A poco si alguien en tu negocio, en tu trabajo, donde quiera hay orden y disciplina, ¿no es cierto? Y la Biblia habla de eso. Así es que ordenen su vida. Amén. Malaquías 3:5. No tiren por la borda este mensaje, hermanos, de veras. Miren, Dios, ¿desde cuándo Dios ha querido bendecirte? ¿Desde cuándo? Pero si tú no pones en obra lo que escuchas, no te sirve de nada. Malaquías 3:5, vamos a ver qué dice allí. Dice: y vendré a vosotros para juicio. Hay un versículo en Deuteronomio que dice, y tu pecado te alcanzará. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Que dice, si tú obedecieres todas estas palabras que yo te ordeno hoy, también yo te digo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y que te alcanzarán. Es decir, tarde o temprano, si tú obras con integridad, con justicia, con honestidad, escúchame, tarde o temprano te alcanza la bendición. Pero también en el mismo capítulo dice, si tú desobedeces lo que yo te ordeno hoy, también vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, así como las consecuencias de tu obediencia te alcanzan, también las consecuencias de tu desobediencia te alcanzarán. Tu pecado te alcanzará. Tu tranza, tu fraude, tu mentira te alcanzará y llevarás las consecuencias. Entonces dice aquí, fíjense cómo estaba el asunto allí. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Ven? ¿Qué más? A la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. O sea, tarde o temprano, hermanos, cuando hay malos manejos, cuando hay injusticias, el Señor viene a pedirnos cuentas. Pero también viene la bendición cuando tú operas con los principios de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición? La respuesta es la obediencia a Dios. Ordenen su vida, hermanos. De veras que Dios quiere bendecirlos, prosperarlos. Que sean gente que los demás vean, Dios está con él. Que ustedes sean gente de testimonio. Santiago 5. Este es uno de los versículos del Nuevo Testamento más fuertes que hay al respecto. Santiago capítulo 5, en el versículo número 1. Y dice, fíjense qué versículos, Dice, vamos ahora ricos. ¿A cuáles ricos se refiere? ¿A los que se enriquecen con justicia o injustamente? No, vamos a ver. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Ven? Su pecado los alcanzará. ¿Qué más? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, ¿cuál era la razón? Versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ahora escúchenme bien, hermanos, aquí les está hablando a dueños cristianos. No crean que les está hablando, la carta es para los cristianos. No es para los paganos. O sea que siempre habrá gente malandrina. Pero cuídate que no seas uno de ellos. ¿Sí? Dice, y los clamores de los que habían segado vuestras tierras han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Ah? Claman los obreros. Dios escucha. Y viene a cuentas, hermano. ¿Qué más? Lucas 7. Vamos a ver el ejemplo de un buen patrón. ¿Cuántos quieren ser un buen patrón? Lucas 7. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 7, versículo 1. Fíjense, y ya quisieran, este caso es el de un centurión que no era ni judío, ¿eh? Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, está hablando de Jesús, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, ¿qué era un centurión? un jefe de soldados romanos, que tenía gente que trabajaba para él, porque un centurión, pues era un hombre rico, tenía posesiones, tenía siervos que trabajaban para él, obreros que trabajaran para él, y dice que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿quién quería a quién? Escuchen, el centurión quería al siervo. ¿Se entiende? Es increíble, hermanos, que gente que es cristiana, me ha pasado a mí, vengan y se quejen conmigo de que su patrón cristiano ni para una triste Alka-Seltzer le da. No puede ser. Oye, no te está él avalando con seguro social o no, si no me da seguro social. ¿Cómo no te da seguro social? No me da. Dice que no alcanza, pues cierra tu negocio. No puedes fraudear a la gente de esa manera, de veras. Mejor ciérralo y ponte a hacer otra cosa. O rectifica y dile al Señor, Señor, quiero hacer las cosas bien, ayúdame. Luego se enferma la esposa, se enferma el hijo y no le dan ni siquiera para las medicinas del doctor Simi. No, pues es que no hay. No, pues es que no me alcanza. No, y mentiroso. Porque se van a Estados Unidos a pasear 2-3 veces al año. Cambian de carro nuevo cada año, cada 2 años. Son mentirosos, abusivos, pero yo les digo, su pecado los alcanzará. Y se les van a ver con el amo de esos. Ya dije. Y no soy profeta, pero a veces le atino. Ese es el terreno de Adrián. ¿Qué más dice? El siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjense la preocupación que tuvo el centurión, hermanos. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y era romano, y nos edificó una sinagoga. Esto habla de un hombre que generoso y no era judío. ¿Ven? Aquí hay gente que tiene dinero y son bien agarrados. No disparan ni en defensa propia. Necesitan cambiar esa estrategia, hermanos. Porque algunos, escúchenme bien, y me cierro los ojos para no ver a nadie. Algunos están a punto de enfrentarse a su Dios. Dios va a venirte a pedir cuentas. Dios te ha dado en abundancia y tú has sido miserable. Hasta se me enchinó la piel. Esto salió del espíritu, hermano. Algunos han endurecido su corazón. Si no le dan ni a Dios, menos le van a dar a los empleados. Pero Dios viene a arreglar cuentas contigo. Dice, Él es digno porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjate, no solo era un hombre generoso, bueno, justo, hasta fe tenía. Y luego le dice Jesús, sigue diciendo el centurión, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Por qué lo quería? Aquí hay una corresponsabilidad, porque seguramente ese siervo era íntegro, trabajador. Servía no como al ojo, no como al hombre, sino como al Señor. Y se ganó el corazón de su patrón. El otro día vino un muchacho, hermano. El jueves pasado vino un muchacho y me dijo, ¿sabes, pastor? Dice, me ha bendecido mucho estas enseñanzas que me has dado. Fíjate que yo trabajo. Y me empezó a explicar y me dijo, ¿sabes? El patrón, el otro día dice, mira, es la primera vez, pero me acaba de decir, toma las llaves del negocio, tú haz el corte del dinero, todas las ventas, cierras y mañana me lo entregas. Y me entregó la llave. Le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿Te lo vas a transear? No, pastor, ¿qué pasa? Le digo, más te vale. Fíjate lo que está haciendo el patrón. Ahora, ¿por qué se ganó la confianza del patrón? Porque se ve que el muchacho, el que les estoy hablando, es bien chambeador. Es bien derecho, es bien puntual, y obviamente que le está dando confianza. Yo le dije, nomás no abuses de su confianza, porque eso es típico. Dice, no, no, Dios me va a ayudar. Es más, ora por mí, pastor. Órale, con mucho gusto voy a orar por ti, para que te cuides. Entonces, él dice, haz esto, le está hablando de su siervo. Yo le digo al siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre se distinguía, hermano. No solo era generoso, justo, bueno, se preocupaba de sus empleados, tenía fe. ¿Cuántos quieren ser de este nivel? Fíjate, y Jesús, ¿qué creen que le hizo? Pues le hizo el milagro. Dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios contestó su oración. ¿Cuántos quieren que Dios conteste sus oraciones? Ahí está, ven. Ahora vamos a ver el ejemplo de un mal patrón. Vamos al Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. En el versículo 13. Aquí está Israel en Egipto. Y dice, y los egipcios, no los digo por ustedes, aquí no hay ningún egipcio. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Se acuerdan de esa historia de Israel? Como el faraón dijo, no, no, denles más carga, denles más trabajo. Los tenían como esclavos, los trataban mal, los maltrataban. Escuche bien. Hay patrones cristianos, y me da una vergüenza decir esto. Hace rato iba a decir algo de mis colegas pastores, entonces voy a decir dos cosas, retrocediendo un poquito. Hay pastores que le dicen a gente, por ejemplo, si yo necesito un trabajo en mi casa de electricidad o en la iglesia, y yo sé que alguien trabaja la electricidad, le digo, oye, ven y sirve al Señor, no, arréglame allí. Pues sí, cómo no, pastor, ándale, haz algo para Dios. Esa es la manipulación. Entonces, se pasa una semana arreglando y bueno, pues Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios te bendiga? El trabajador de eso vive. Quienes deberíamos de ser más estrictos en eso, no lo somos nosotros. Por eso cuando alguien, y esto es para todos, cuando alguien que vende algún servicio, que hace algo, que me hace a mí un trabajo, que no me quiere cobrar, yo ya no le vuelvo a decir, que no, cóbrame, cóbrame. El otro día, hace poco, oye, ven a arreglarme, le dije a un hermano, tenía algo de plomería, y hizo un buen trabajo, fue rápido, ¿sí? Entonces, yo le dije, ¿cuánto va a ser? Me dice, no, ¿cómo cree, pastor? Le digo, no, tienes que cobrarme. Si tú no me cobras, yo no te vuelvo a decir que, no, pastor, que le digo, no, necesitas cobrarme. ¿No vives de eso? Bueno, sí. ¿Vives al día? Sí. Es que Dios me va a bendecir si no le cobro. Es que Dios te quiere bendecir porque te voy a pagar. Entonces dice, bueno, son 100 pesos. Yo creo que eran 100 pesos lo que él hizo. Yo le pagué 200. ¿Por qué, hermano? ¿Porque soy bien buena onda? Simplemente porque creo que entiendo el asunto. Dice, no, pastor. Le digo, ahí está. Le di un 100% de lo que él me cobró a mí. Miren, hermanos, yo les puedo platicar muchos testimonios. Apenas yo hago eso y ya por atrás el Señor me está dando 20 veces más. Yo sé lo que les estoy diciendo, pero muchos no creen. Y eso es lo triste. Crean a la palabra de Dios. ¿Por qué oprimen al trabajador? ¿Quieres que Dios te bendiga? Bendice tú también. ¿Cuántos dicen amén? O si no, cierra el changar, hombre, y pídele a Fox una lana. Un mal patrón, ahí está, dice, dureza, que sirvan con los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Lo otro que iba a decir es que, fíjate, ni una torta a veces le das. No puede, no, me da vergüenza. Háganle todos así. Da vergüenza. Fíjate, una vez, una cantante cristiana, me voy a reservar el nombre en esta ocasión, hizo una grabación. Aquí le hicimos una grabación. Y lo, pastor, no tengo dinero. Te regalo la grabación, hombre. Te la regalo. Entonces, ella le dijo a un mariachi, a los mariachi que viene aquí, ¿lo han visto el mariachi? Es una buena onda el hermano José. Es un tipazo ese. Me cae re bien. Y entonces va con ellos y dice, oye, quiero una grabación, pero no tengo dinero. ¿Y quién te dice qué? ¿Quién no sé qué? Ya ahorita ya nos dimos cuenta que esa cantantilla es una gandalla. Perdón el lenguaje, pero eso es. Bueno, cuando estaban en la grabación, aquí, llegaban desde las 7 de la mañana y grabar, no crea que es, ta, 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 y ya, en una hora. El disco dura 40 minutos y muchos creen que en 40 minutos lo hacen. No. La grabación de estudio es a veces hasta de 15 días, por si no sabían. Entonces, imagínense, a veces venían a las 7 de la mañana, entonces estaban bien agüitados los mariachis. Porque a la hora de la comedera, ella compraba su pizza y se metía por allá. Y ellos de eso viven, son mariachis. No les dio ni un pedacito de pizza, hermano. Y ellos andaban ahí, oye, ¿cuánto traes? Y que me doy cuenta. Me di cuenta y le dije, oye, no seas así. O sea, fíjate, no te estoy pidiendo para mí nada, pero oye, cómprale unas tortas aquí en la vaquita. ¿Verdad, Chuy? ¿Cómo se llama allí? La vaquita, ¿no? La vaquita Yeye se llama. Oye, está bien, son 10 mariachis, pero pues la torta te vale 10 pesos. No, pero es que, no. ¿Y saben qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti. Me dio vergüenza esa cantante, esa muchacha. No puede ser así, hermanos. Vámonos sobre el final. Entonces ahí tú decides si eres un buen patrón o un mal patrón, ¿sí? Entonces, vamos a ver los deberes finales de los obreros y de los empleados, así rápido, porque parece como que hoy le di duro a los dueños de negocios. Vamos rápido a Efesios 5, casi lo vamos a leer de corridito. Efesios 5, así para finalizar, instrucciones para la gran mayoría que son empleados, ¿sí? Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Qué dice? Obedeced. ¿Qué vas a hacer? Díganlo fuerte. A vuestros amos terrenales con temor y temblor. Eso significa con mucho respeto, ¿sí? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué van a hacer? A obedecer como si fuera Cristo, su patrón, fíjate. Yo sé lo que algunos me están diciendo, pero no conoce al cara de cocodrilo que me tocó de patrón. Bueno, espérame, ahorita vemos. Colosenses 3.22. Colosenses 3.22. Dice, siervos, otra vez, obedeced, otra vez obedeced, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjate, 1 Timoteo 6.1, vamos, está luego allí, 1 Timoteo 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en este caso, que son siervos, pues, que son obreros, dice, ay, mi Biblia ya está viejita y se está deshaciendo y aquí ya no alcanzo a leer. ¿Qué dice? Es que tengo anotaciones y tapa ahí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿qué dice? Gracias. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Híjole, tengo que comprarme una Biblia nueva. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Está bueno ese versículo, ¿no? Tengan a sus amos por dignos de qué? De todo honor, es decir, de respeto, de... Obedezcan, sujétense. ¡Ay, pero usted no sabe, pastor! Dos versículos más, Tito 2.9. Está luego, luego, enseguida. Me lo agarré así de corridito. 2.9. Fíjense, esa es una instrucción del apóstol Pablo al pastor Tito. Al pastorcito Tito. Entonces yo puedo tomar esa instrucción del apóstol para mí y yo se las doy a ustedes. ¿Cuántos la reciben? Ok, escuchen. Exhorta a los siervos. O sea, anímalos. Diles. Exhorta a los siervos, a los obreros, a los trabajadores, a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. Escuchen. Que no sean respondones. Hay algo más horrible que un respondón. Fíjate, yo vi una vez un caso, ¿no? Oye, por favor, me acercas. ¡Ah, todo yo! Todavía el patrón le está diciendo, por favor. ¡Ah, todo yo! Pues para eso estás, Juan Camaney. Para eso estás. O sea, ¿por qué te quejas? Para eso estás, ¿no? Para eso te pagan. Entonces, ¿qué dice ahí? No sean respondones. A ver si la verdad, así, así como yo. Soy sincero, pastor. ¿Cuántos son respondones? Pues ya, hasta aquí llegaste, mi hermano. ¿Quién más? ¿Quién más se respondón? Ah, no, órale. Ahorita es cuando. Yo, ¿quién dijo yo? Allá, no se respondona, hermana. Hasta hoy llegó. Ya, tranquila, ¿verdad que sí? Se va a calmar, ¿verdad que sí? Eso. A ver, ¿quién más se respondón? ¿Tú eres respondona? Ya no lo seas. Mira, el Señor te dice. No, sírvele mejor, hazlo con alegría. Si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Mira, yo sé lo que te digo. Y finalmente, Primera de Pedro 2.18. Primera de Pedro, está Santiago y enseguida está Primera de Pedro 2.18. Primera de Pedro 2.18. Bueno, vamos a ver qué dice ahí. Aquí está la respuesta para ustedes. Dice así, criados, o sea, obreros, los que tienen patrones, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así es que no tienen pretexto, hermanos. Miren, Dios quiere bendecir a todos ustedes. Si tú eres obrero, trabajador, empleado, ya conoces tu responsabilidad, ya de aquí depende de ti. Pero también, si tú eres dueño de un negocio, también ya tienes tus responsabilidades, ya de aquí en adelante depende de ti. Ya no puedes decir que nadie te enseñó nada, ¿de acuerdo? Entonces, el deseo de Dios es bendecirlos, pero muchos no se dejan. Déjense apapachar por el Señor, pero cada quien cumpla con su responsabilidad. Amén. Oremos. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias porque tú has diseñado todo esto. No es una ocurrencia de nadie, más que es un diseño tuyo, Señor. Y así están las cosas en el mundo. Unos son los que tienen el dinero, son los que dan trabajo, otros son los que se emplean. Otros son los que son obreros, trabajadores. Algunos son patrones para sí mismos. También hay aquí personas de ese tipo que tendrán su profesión y bueno, no sé, a veces son patrones, no tienen otros trabajadores, trabajan solos. Pero igual, con todos los que trabajan, respétenlos. No hagan tranzas. No sobornen, mucho menos extorsionen. ¿Sí? Y pues si tú eres patrón para ti mismo, pues págate bien. Ahí sí te pagas bien, ¿verdad? Y cuando ya empieces a crecer, que veas que ay, se te ve la oportunidad de abrir un negocio, pues vas a empezar a contratar gente. Acuérdate de esto. Tú vas a orar así, le vas a decir: Señor, que este negocio que voy a empezar, dame sabiduría para manejarlo, para dirigirlo. Y que la gente que tú traigas bajo mi liderazgo empresarial sea gente a la cual yo pueda bendecir. Porque esa gente, escúchame, es la que va a producir para ti. Trátalos bien. Sé consciente. Vela por ellos. Si les falta algo, a veces ellos andan. La gente que es pobre, hermanos, a veces a la media semana ya se les acabó el dinero. Y luego a veces piden un préstamo. Préstales, no seas mala onda. Nada más que escuchen, y de esto les voy, todavía el tema va a seguir en por lo menos dos jueves. Nada más que sin intereses, porque si tú le cobras intereses a un cristiano, yo te voy a hacer lo que Nehemías le hizo a los judíos de aquel tiempo. ¿Sabes qué le hizo Nehemías a los judíos de aquel tiempo? ¿Cuántos saben qué les hizo a los que cobran intereses? ¿No saben? Ah, qué bueno. Si quieren saber, lean la Biblia ahí en el libro de Nehemías para que vean lo que hizo Nehemías a los que les cobraron intereses a sus hermanos. No. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Levanta tus manos a Dios. Dile: Señor, ayúdame. Si soy un trabajador, si soy un dueño de un negocio, ayúdame. Quiero hacer lo que me corresponde. Quiero hacer lo que tiene que ver con mi responsabilidad. Padre, yo bendigo a cada persona que está en este auditorio, cada miembro de esta congregación, que cada uno entienda, Señor, entienda su papel, para que cuando tú vengas nos encuentres irreprensibles aquí, cuando tú regreses, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.